Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a arrancamos ya estas palabras mayores como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio. Y lo que hacemos siempre creo que es de justicia. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
¡Atlántico, señora!
Viniste sin buscarte y no pude decir que no. Llenaste cada día de sombra mi corazón. Oh, oh, oh. No supe que mentías hasta que ya era tarde y yo.
Lo acaban de escuchar, vamos a disfrutar de esta sección como el último miércoles de cada mes. Estas vidas al cuidado gracias al Club de Cuidadores de Laboratorios INDAS. Ya saben que ese Club de Cuidadores es ese espacio a disposición de todos ustedes, de todas las personas que cuidan, pensado, creado para dignificar y acompañar tanto al cuidador como al cuidador profesional y familiar, con toda la ayuda y el apoyo que se va necesitando en cada momento. Es una comunidad de personas que dedican su vida a cuidar, donde los que cuidan se encuentran. A través de una web que les repetimos siempre, clubdecuidadores.com, en esa web, en ese espacio, están a disposición de todos ustedes todos los materiales y recursos que se han desarrollado para, como decíamos, ayudar a cuidar. Y esta sección, estas vidas al cuidado, pues se centra, como decía, cada último miércoles del mes en ofrecerles información y consejos para ese día a día del cuidador. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues queremos hablar sobre la incontinencia urinaria, una patología que afecta en España alrededor de 6 millones y medio de personas, lo que supone una cifra muy importante, el 16% de la población. De cuidados para esa incontinencia urinaria, vamos a hablar con la enfermera especialista en incontinencia de Laboratorios INDAS, Ángela Sierra. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy feliz y muy contenta de volver a acompañaros de nuevo.
Vamos a... Es verdad, porque es un espacio... muy útil, lo decimos siempre. Todos los espacios pueden ser, dependiendo del contenido, útiles para unas personas u otras, pero es cierto que hablar de cómo cuidar, aconsejar en esa labor tan complicada en el día a día es sumamente importante. Vamos a hablar de incontinencia para centrar un poco todo, Ángela. Uh-huh. ¿Podemos definir qué es la incontinencia urinaria y si hay más de un tipo?
Sí, claro, por supuesto. En primer lugar, nada, contaros que la incontinencia urinaria es cualquier pérdida de orina que sea objetivamente demostrable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que da igual la pérdida que padezca, en este caso, la persona, independientemente de si al estornudar tengo alguna pérdida de orina o ya tengo unos problemas mayores, todo sería englobado dentro de la incontinencia urinaria. Hay diferentes tipos, ¿vale? Uh-huh. No todas las incontinencias, evidentemente, son iguales. Una de ellas y la más común dentro del género femenino, porque al final pues la incontinencia urinaria es una enfermedad sobre todo de mujeres, sí que es verdad que hay hombres que lo padecen, pero seguimos siendo nosotras al final las protagonistas dentro de esta enfermedad. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo es la más común en las mujeres y es cuando aumenta la presión intraabdominal cuando nos sometemos a un esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Resumiendo, pues tenemos algún tipo de estornudo, subimos escaleras, cogemos peso. En ese momento empiezan a aparecer las primeras pérdidas de orina, que es una pérdida muy, muy, muy pequeñita. Gira en torno pues, a 15 o 20 mililitros. Uh-huh. La segunda, y muy importante también, es la más común en las personas mayores, en este caso, ¿vale? Es la incontinencia urinaria de urgencia. Es cuando de repente tenemos una sensación horrible de tener ganas de hacer pis, pero no conseguimos llegar al baño, ¿vale? Ahí se nos escapa una cantidad ya importante que gira en torno a unos 150 mililitros antes de conseguir llegar al baño. La tercera sería la mixta, que es la convivencia de las dos. Uh-huh. Estornudo y tengo pérdidas, y por otro lado, intento llegar al baño y no consigo llegar. La cuarta sería la de rebosamiento, que aquí ya aparece la figura del hombre, ¿vale? El hombre, por norma general, evidentemente, tiene próstata, ¿vale? Las mujeres no tenemos próstata. Y los hombres, con el paso del tiempo, cabe la posibilidad de que le aumente el tamaño de la próstata. Entonces, empiezan a aparecer esas pérdidas de orina. Y ya la última sería la funcional o neurógena. Es cuando todo funciona bien, el sistema urinario está intacto, uh-huh. pero existe un deterioro que puede ser físico o puede ser psíquico que nos impide llegar al baño. Esto es un poco un resumen de los tipos de incontinencia que hay a día de hoy.
Lo has resumido perfectamente, Ángela. Claro, imagino que dependiendo de ese tipo de incontinencia que se padece, habrá un tratamiento concreto. Pero el tratamiento más utilizado para incontinencia urinaria, ¿cuál es?
Mira, el tratamiento más utilizado para la incontinencia van a ser siempre los absorbentes. Existen tratamientos curativos, que es cuando todavía podemos hacer algo por disminuir los síntomas de la enfermedad, y luego estarían los paliativos, que es cuando ya no podemos hacer nada. Desde el laboratorio SINDAS lo que intentamos hacer es intentar mejorar la calidad de vida de las personas que tienen que llevar tratamientos paliativos, y en este caso los más utilizados serían los absorbentes. Los pañales, sí. Hablando...
Sí, para que todos nos entiendan. Pero, claro, la pregunta es, Ángela, ¿cómo sé cuál elegir?
A ver, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al final un pañal o un absorbente no vale para todos, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar identificar o tenemos que intentar indagar sobre qué. Lo primero, el grado de movilidad, ¿vale? No es lo mismo. Cuando diseñamos un producto en INDAS, lo diseñamos siempre en función de si la persona camina, va sola al baño, si la persona a lo mejor está en silla de ruedas, o si por el contrario la persona está encamada o hace una vida cama-sillón, ¿vale? O sea que el grado de movilidad es algo a tener muy en cuenta y es muy importante. Y sobre todo, algo que me gustaría recalcar es el tema del tallaje, ¿vale? El tallaje, por norma general, las personas se creen que cuanto mayor tallaje, mayor absorción y mayor va a absorber el absorbente en este caso, pero no, ¿vale? Las tallas irían siempre por un lado y la absorción iría siempre por el otro. Al igual que, por ejemplo, el tipo de incontinencia. No es lo mismo tener una pérdida, a lo mejor, de que cuando estornudas, pues tienes una pequeña pérdida, ¿vale? Que a lo mejor tener una incontinencia funcional en la cual no puedes llegar al baño ni para una deposición ni para la incontinencia. Por lo tanto, estos tres factores deben tenerse muy en cuenta a la hora de elegir el absorbente más adecuado en función de la necesidad que tenga la persona.
Para eso también imagino que estáis vosotros, los expertos, para asesorar, ¿verdad, Ángela, en cada una de las situaciones? Esos son esos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir ese absorbente para la persona que lo necesita. Sí. Pero seguro que hay más de un cuidador ahora escuchando, Ángela, que dice, vale, y recomendaciones, por favor, de esta experta a la hora de cambiar, de tener que cambiar el absorbente de esa persona.
Mira, en primer lugar, y para mí como enfermera, es muy importante el tema de la higiene, ¿vale? Hay que hacer higiene entre cambio y cambio de pañal siempre, independientemente de si hay orina o hay deposición, ¿vale? Entonces, el punto relevante o el punto principal es hacer una higiene. El segundo, la colocación del absorbente es algo que todos creemos que sabemos hacer, ¿vale? Pero al final, sí es verdad que trabajamos un poco de forma mecánica y cometemos errores o pequeños errores que se pueden subsanar, como por ejemplo, sacudir el pañal cuando lo vamos a colocar, ¿vale? Mucha gente tiene, la mala manía o la
costumbre,
de,
¿no?
Exactamente, la costumbre de intentar sacudir el absorbente. Los absorbentes no se pueden sacudir, los absorbentes no se pueden recortar, los absorbentes no se pueden, no se puede hacer barbaridades con ellos, ¿vale? Se coloca según se saca de la bolsa. Y algo que también me gustaría comentar es el tema del doble pañal, ¿vale? Muchas veces creemos que poner dos pañales, uno dentro de otro, va a provocar una consecuencia positiva en nuestro familiar o en la persona a la que cuidamos. Pero en este caso, hago un llamamiento, por favor, a que no se utilicen dos pañales superpuestos. Los absorbentes o los pañales se utilizan, y las compresas exactamente igual, se utilizan siempre de uno en uno. ¿Por qué? Uno, porque aumenta la infección urinaria, ¿vale? Dos, porque perdemos la transpirabilidad de la piel y podemos incidir en que aparezca una úlcera por presión, ¿vale? Y la tercera sería porque podemos provocar lesiones por fricción. Con lo cual, no está recomendado nunca, en ningún caso, colocar dos pañales o dos absorbentes a la vez.
Esa es
Yo
la
creo que eso...
Sí, no
es
te
un
decía.
Poco el resumen.
Ese es el resumen, esas son las consideraciones o las recomendaciones de manera general. Si hay alguna persona con incontinencia urinaria que tiene que ir en silla de ruedas, ¿hay alguna recomendación además de las que ya nos has dicho?
A ver, la recomendación desde mi punto de vista de profesional sanitario en una persona que va con silla de ruedas, por ejemplo, es que intentemos colocarle siempre un anatómico o tipo compresa o un elástico, ¿vale? Porque ahora está muy de moda, por ejemplo, el tema de utilizar un braga pañal o un tipo pant, que es como si fuera una ropa interior, y veo muchas personas en silla de ruedas que llevan este producto colocado, ¿vale? Que llevan este producto puesto. En este caso, el producto más recomendable sería siempre un elástico, que es el de las pegatinas de bebé de toda la vida, ¿vale?
Sí.
O un anatómico con malla. No sería recomendable utilizar un pant.
¿Cada cuánto tiempo hemos de cambiar ese absorbente?
El absorbente lleva unos indicadores de humedad, ¿vale? Que están en la parte externa, por decirlo de alguna manera, y son dos líneas de color amarillo que hasta que no cambian a color azul no habría que cambiar el absorbente, ¿vale? Muchas veces, a ver, sabemos que tenemos un número limitado de pañales o de absorbentes al día que nos receta, en este caso, la enfermera o el médico. Tenemos un número limitado, con lo cual hay que intentar optimizar un poquito el uso y yo recomendaría siempre utilizar los indicadores de humedad.
Ajá. Y, claro, hablabas de esa higiene, ¿no?, que era lo primero que había que hacer. Higiene que está directamente relacionada también con el cuidado de la piel de esa persona.
Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que la piel de una persona mayor es una piel muchísimo más delicada y más cuando estamos hablando de una zona que es una zona íntima, ¿vale? Entonces, la piel de esa zona es muchísimo más sensible que cualquier otra parte del cuerpo, con lo cual tenemos que intentar establecer una higiene exhaustiva, en este caso, para evitar que se produzcan heridas, para evitar que se produzcan lesiones, para evitar que se produzcan enrojecimientos, picores. Entonces, la higiene es algo muy destacable y muy importante.
Importante que todos estos consejos, Ángela, dime si es así, están en esa web que dábamos al inicio, sí. clubdecuidadores.com. Esto sí, imagino que muchos más.
Yo animo a todas las personas que nos estén escuchando a que entren en el Club de Cuidadores, porque la verdad es que allí pueden encontrar muchísimo apoyo, podemos intentar solventar cualquier duda que puedan tener, se pueden descargar de forma gratuita un manual que hemos escrito para los cuidadores, en el cual pues pueden tener cómo hay que realizar una higiene, cómo podemos realizar cómo nos podemos comportar ante una caída. O sea, hay una serie de consejos que son súper útiles y animo a todo el mundo a que se descargue el manual dentro de la web.
Es importantísimo repetir esta web, incidir en que los profesionales están detrás de todos esos consejos, porque imagino que muchos cuidadores pensarán, antes de acudir a esos consejos, que lo que les pasa a ellos es algo como extraordinario, que es algo que solo les pasa a ellos y nada más lejos de la realidad.
A ver, desde mi punto de vista, cualquier persona puede convertirse en cuidador de un día para otro. ¿Qué ocurre? Que no tenemos los conocimientos, a lo mejor. Tenemos mucho amor, que también está genial y está muy bien, pero sí que es verdad que eso debe ir acompañado de una base para intentar saber cómo tenemos que cuidar o intentar saber cómo podemos cuidar de la mejor forma posible. Entonces, en esta web lo que intentamos hacer es ayudar y dar apoyo a estos cuidadores, para tanto profesionales como no profesionales, es igual, ¿eh?, para que estén perfectamente formados a la hora de dar los cuidados más adecuados.
Vamos a repetir esa página web, clubdecuidadores.com, clubdecuidadores.com, donde pues es ese punto de encuentro de todos los cuidadores, de todos aquellos que tienen que enfrentar, como decía Ángela Sierra, enfermera especialista en incontinencia de laboratorio Sindas, tienen que enfrentar esa labor incluso de un día para otro. Sí. Yo Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Ángela. No solo que hayas estado, sino que nos lo hayas explicado, bueno, pues con esa tranquilidad y con ese convencimiento.
Sí, yo me alegro también de estar aquí y mientras podamos llegar al mayor número de personas, pues mejor. Estamos aquí para ayudar y que cuenten con nosotros para acompañarles en todo momento.
Mil gracias, Ángela. Un abrazo, cuídate mucho.
Gracias, un abrazo para todos.
Invitamos a todos a visitar esa web, luzdecuidadores.com, y volveremos con estas vidas al cuidado el último miércoles del mes que viene.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Palabras mayores con Juan y Loro.
Hay personas que saltan contigo, llena el aire, te salvan. Hay personas por las que persigo mi sueño y mi gana.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Y hay personas que siguen luchando por lo que creen, que siguen defendiendo, en este caso, los derechos de las personas mayores. El día 24 y 25 de abril se celebró el 12º Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores en Vigo, en la ciudad de Vigo, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA, y ya hace casi, bueno, hace un mes, poquito más, pero estamos a tiempo de conocer cuáles son esas conclusiones. Cada año estamos atentos porque son días en los que se dibuja de forma muy clara un perfil de todas las necesidades y de las reclamaciones de los mayores en nuestro país. Al otro lado del teléfono está el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana. José Luis, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, porque además hoy es un día ajetreado, ¿no?
Bueno, un poquito, bueno, pero es lo que hay, o sea, es que la gente mayor estamos muy activa, o sea, con lo cual estupendo.
Eso es. Bueno, vamos a hablar de esa, primero de ese congreso, después de algunas noticias que conocíamos ayer de forma, bueno, pues también muy satisfactoria, pero si yo le pido, José Luis, que resumamos en algunos puntos cuáles son las conclusiones más importantes extraídas de este encuentro nacional.
Bueno, pues hay unas cuantas, pero bueno, resumiendo un poquito, bueno, seguimos manteniendo una cuestión que queremos que ha sido casi transversal, ¿no? Que es luchar contra el edadismo que se está introduciendo de manera, ya diría, no civilina, sino de manera muy clarita en nuestra sociedad, ¿no? Y eso afecta al mundo del trabajo. Nos preocupa mucho gente de 50, 55 años que se están quedando sin empleo y que por el hecho de ser mayor no se les contrata, y eso va a dificultar su acceso a una futura pensión y, por tanto, a cómo va a organizar su futura vida. Uh-huh. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la atención sociosanitaria de las personas mayores, que queremos que hay que prevenir antes de llegar a situaciones de mayor gravedad, y eso tiene que ver con dinamizar la atención primaria, tiene que ver con la presencia de geriatras y, por tanto, personal especializado en la atención a las personas mayores en esos centros de atención primaria. Nadie cuestiona que haya pediatras, y bueno, pues yo tampoco, estupendo, claro. Porque me parece que las personas menores de edad o pequeñitas necesiten esos cuidados. Oiga, la gente mayor también necesita cuidados adecuados a sus propias circunstancias, ¿no? Bueno, hemos hablado de esa lucha contra esa lacra también silenciosa que es el maltrato a las personas mayores, que se está dando, ¿no? Se está dando a veces porque, incluso en el propio ámbito familiar, de los hijos respecto de los padres, situaciones a veces de maltrato, pues porque no se les atiende debidamente, porque no se les facilita el acceso, porque se les incomunica. También hay un cierto maltrato a veces, bueno, entiéndase, ¿no? Es decir, iba a decir un maltrato de las administraciones respecto, cuando no se les facilitan los medios para poder vivir dignamente, ¿no? Una vivienda accesible, el ascensor, un recursos para poder habilitar tu casa para poder vivir en ella. Luego todo lo que tiene que ver con las gestiones administrativas, ¿no? Otro campo que es, nosotros utilizamos mucho el término amigabilidad, y eso tiene que ver con las administraciones que faciliten las gestiones, que la brecha digital no sea un impedimento para que tú tengas y puedas ejercer tus plenos derechos como ciudadano, porque los derechos son de la persona con independencia de la edad que tenga. Entonces no puede ser que porque no tengas un acceso a Internet o tengas ciertas dificultades, tengas absolutamente problemas para poder de alguna manera acceder a un servicio de la administración o registrar un documento. Es decir, tiene que ver con formar a la gente en esas modalidades. Pero hemos hablado de la humanización de la tecnología, ¿no? Cómo poner la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Y no tener una alta dependencia de la tecnología, sino ser tú el señor de la tecnología, y cómo y de qué manera la utilizas, y cómo esa tecnología de alguna manera se pone al servicio de las personas para facilitarles la vida.
José, bueno, Luis,
sí,
son muchos,
como veis, muchas.
Quiero profundizar en alguno de ellos, pero le voy a pedir que nos espere. Tenemos que hacer una pausa, par de minutos, y después ahondamos en algunos de esos temas que ya han mencionado.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Hay personas que saltan contigo, llena el aire, te salvan. Hay personas.
Seguimos hablando con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de GEOMA, con José Luis Fernández Santillana, que muy amablemente nos ha esperado estos minutitos al teléfono. José Luis, de nuevo, bienvenido.
Nada, muchas gracias, encantado, de verdad.
Estábamos hablando de esos 1000 temas que se abordaron en esos días en Vigo. Y bueno, voy a empezar por el último que mencionaba, por esos espacios, esas ciudades amigables, esos espacios inclusivos con las personas mayores, que no dejan de ser espacios amigables con todos, ¿verdad?
Sí,
accesibles,
claro,
para todos. Y digo, empiezo por aquí porque hace unos días conocíamos que España va a ser la sede del siguiente Congreso Internacional de Ciudades Amigables de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el año que viene.
Sí.
Es algo importante, bueno, imagino.
Yo creo que sí, vamos. De hecho, nosotros vamos a empezar a trabajar con ese tema y vamos a dirigirnos a las distintas entidades para ser parte activa de ese congreso, ¿no? Digo, por daros dos datos, o sea, nosotros como GEOMA participamos, de hecho estamos coordinando dentro, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, un grupo de trabajo dentro del Consejo Sectorial de Mayores dedicado precisamente al tema de las ciudades amigables, y formamos parte de la Comisión Técnica Extendida que está ultimando el Plan de Madrid Ciudad Amigable, que se presentará dentro de unos meses.
Ajá.
Es decir, que no queremos quedarnos al margen de esta situación, sino que creemos que ese tema es importante y además parece ser que va a ser en Madrid, y yo creo que Madrid tendría que tener un papel relevante y que sea una ciudad amigable, pero de verdad, ¿no? O sea, no solamente de nombre, y seguramente hay cosas que de aquí a un año se pueden y se deben mejorar, ¿no? Mira, yo estoy ahora mismo, digo, por poner un ejemplo, si quieres, muy tonto, porque me estoy hablando con vosotros desde la calle, un sitio un poco tranquilo, pero al lado hay unos contenedores de basura. Hay más basura afuera que dentro del contenedor.
Ya. Yeah.
Bueno. Seguramente eso, bueno, pero no por el tema de que sea feo y tal, sino que si una persona mayor que tenga alguna dificultad de movilidad tiene que pasar cerca de ahí, puede acabar tropezando con esas cosas que están en la acera. Esto es lo importante, ¿eh?
Es cierto que en los últimos años, incluso en los últimos 5 o 10 años, se ha avanzado mucho en esa red de ciudades amigables que gestiona el IMSERSO en en nuestro país. Pero es cierto también, José Luis, como nos dice, que bueno, queda mucho por hacer todavía. Por eso ese congreso nos parece sumamente relevante.
Sí, sí, nos parece sumamente relevante. Yo creo que es una ocasión, primero, digo, para hacer, yo creo que en el ámbito de España y en el ámbito de algunas ciudades, en concreto, el propio Inserso como de alguna manera impulsor y el que de alguna vez recae esa coordinación, hombre, hacer un balance de cuál es la situación, ¿no? Si nosotros, lo que le hemos dicho cuando hemos trabajado en este de manera muy concreta en el Ayuntamiento de Madrid. Primero, coordinación entre los distintos departamentos ministeriales para aunar esfuerzos y no hacer cosas, ministeriales, las distintas direcciones generales del área, ¿no? Oiga, sí. Porque cada una va a su bola. Entonces, pues a veces están repitiendo cosas y no son especialmente eficientes. Segundo, información. Si yo hago una encuesta en Madrid o cualquier otro sitio, ¿usted sabe que Madrid tiene un plan de ciudad amigable? ¿Ah, qué? Me gustaría, ¿no?, que alguien saliese con un micrófono a la calle y preguntase. ¿Tu ciudad es una ciudad amigable? ¿Tiene un plan? Madrid tiene un plan que ha acabado ahora en 2025, y acabó en 2024, el anterior, 2022-2024, y ahora se va a... Y en el 2025 estamos haciendo para el próximo trienio 2026-2029. ¿La gente lo sabe?
Mucha no,
pues
claro.
Yo creo que no. Claro. Yo creo que no. Entonces hay un gran problema de información. Un gran problema de información.
Para todo eso puede ser
la clave, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que eso es muy bueno. Y luego plantearse una cosa que desde FEOMA hemos trabajado, que es, y lo hemos trabajado y queremos que se nos reconozca en la OMS, es el tema de crear la figura de una especie de coordinador de barrio, distrito, que como los temas que afectan a la amigabilidad son temas transversales, tienen que ver con la accesibilidad, tiene que ver con la atención de los servicios públicos, tiene que ver con el mobiliario urbano, tiene que ver con muchas cosas, alguien que se encargue de analizar, de validar, de alguna manera comprobar la situación in situ, los sitios, ¿no? Es decir, tener de alguna manera un agente de ciudad amigable en las distintas zonas o departamentos, porque si no, es un lío, ¿no? Es decir, oiga, en este barrio sí, en este otro barrio no. Es decir, vamos a ver si somos capaces, ¿no? Pero claro, sobre todo porque los temas, hace falta alguien que de manera transversal haga un análisis y una evaluación, en definitiva, de todos aquellos aspectos que confluyen para que una ciudad sea amigable o no. Tiene que ver, como decía, ¿no?, con los servicios sanitarios, con el acceso a ellos, con la movilidad, bueno.
Ya que estamos hablando, quiero volver al Congreso por una cuestión, pero ya que estamos hablando de Madrid, yo cuando le presentaba a José Luis decía, ayer mismo conocimos que CEOMA y la Comunidad de Madrid se unían para impulsar actuaciones que mejoren la atención a las personas mayores. ¿En qué consiste esta unión?
Bueno, pues es una cosa, hemos firmado un convenio, como bien dices, ayer con la Comunidad de Madrid, con el consejero de Presidencia, para formar a las personas que atienden o que atienden las oficinas de atención a la ciudadanía en la Comunidad de Madrid. O sea, aquellas personas que hacen la atención directa a las personas mayores, formarles en cuestiones de cómo tienen que tratar a la gente, con qué empatía, qué necesidades plantea la gente. Dejar claro que la atención a los ciudadanos, por ejemplo, se puede hacer con o sin cita previa. Que no haya un obstáculo por el hecho de no haber pedido cita para que te seas atendido. Que tengan un espacio adecuado para una persona mayor, porque si tiene que hablar un poquito más alto, no tiene por qué enterarse del de al lado, y por tanto, tener un recinto adaptado para poder establecer una conversación y que nadie tenga, y con alguna manera preservar la intimidad de a veces de un problema que viene a plantear una persona mayor. Es decir, todo lo que tiene que ver, en definitiva, vamos a hacer cinco sesiones formativas en distintos ayuntamientos de la región, precisamente con este objetivo, ¿no?, de formar precisamente a las personas que van a atender y que van a tener que entenderse con las personas mayores en su relación con la administración.
Qué importante es esa unión. Decía José Luis, quiero volver solo por una cuestión más, porque toda la información del Congreso y de las noticias estas que estamos comentando, como este acuerdo con la Comunidad de Madrid, los oyentes pueden seguirlos a través de la web de CEOMA, que es ceoma.org. Pero
eso es.
Volviendo al Congreso, al primer día del Congreso, da gusto ver cuando en un evento de este tipo, da igual el color político de los representantes institucionales, todos estuvieron allí. El alcalde de Vigo, el defensor del pueblo, el presidente de la Xunta. Esto para la organización, para CEOMA, debe ser también un acicate, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nos llena también de alegría el pensar que de alguna manera se reconoce el trabajo que hacemos y la importancia del trabajo que hacemos, ¿no? Porque no lo hacemos simplemente pensando en nuestra organización, sino lo hacemos pensando en desarrollar una actividad que repercuta en el bienestar del conjunto de la sociedad y de esa parte fica, que también de manera más especial, que son las personas mayores. Entonces, el que tener ese respaldo, bueno, pues nos parece importante, y sobre todo los compromisos que ahí dijeron que iban a adquirir. Luego habrá que evaluar hasta qué punto se lleguen, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas de las cuestiones que se plantearon por parte del presidente de la Junta de Galicia, o algunas cuestiones que dijo el defensor del pueblo, que fueron muy significativas, ¿no? Denle voz a los mayores y a lo mejor se asustan de lo que nos dicen, ¿no? O sea, que sí, o sea, fue muy claro, ¿no? Esto es, oiga, hoy estaba en una sesión y él comentó lo mismo. Está bien que hagan cosas pensando en nosotros, pero pregúnteme, ¿no? Si es eso lo que necesito, necesito otra cosa, ¿no?
Claro.
O cómo se puede mejorar, ¿no? Una cosa tan sencilla y la colaboración, ¿no? Y nosotros de CIOMA lo que estamos planteando es siempre, no queremos dedicarnos a la queja por la queja, ¿no? Si hay cosas que no están bien, las diremos, pero queremos siempre, junto con la queja, aportar una solución. Y eso es lo que queremos que se nos plantee. Y si antes de llegar a quejarnos se habla con nosotros para poder plantear diversas soluciones, pues seguramente va a ir la cosa mucho mejor, ¿no?
Sin duda, sin duda. Hay muchas cosas han quedado claras en esta conversación, José Luis, pero lo decía al inicio, yo le decía, bueno, casi es que es verdad, casi le hemos arrancado de una jornada en la que él intervenía esta mañana para atender esta llamada, y él decía, hombre, es que los mayores somos así, ¿no? Somos muy activos, tenemos que estar en muchos sitios para que se nos oiga, y es exactamente lo que hemos querido hoy, que se oiga la voz de los mayores a través de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA, a través de su presidente, José Luis Fernández Santillana. Enhorabuena por ese congreso y enhorabuena por ese no parar que sabemos de la Confederación y de todos los implicados. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias y no paréis en darnos voz.
No, aquí
también
estamos.
Tenemos una buena alianza. Nosotros haciendo y vosotros contándolo.
Estamos aquí para eso. José Luis, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Manos con marcas de heridas, líneas hacia arriba y hacia abajo, cruces, estrellas y azul verde de pena. El tiempo solo es viento, aire, arena erosionando nuestros cuerpos, mitad dolor, mitad sonrisas. Cuento las bombillas apagadas entre las luces de la verbena. La luna ha dejado de moverse y el sol de respirar, al esconderse borrando sus huellas por detrás. El sonido de un piano tocando el corazón. Despertar en la madrugada, buscando en el cielo las estrellas que no están. Toda la vida es magia, cerrar los ojos al final, para volver a abrirlos sin un cuerpo nada más.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Estaba escuchando la canción y decía, ¿por qué me culpas? Bueno, a veces no necesitamos que nadie nos culpe. La culpa es compañera de viaje de cada uno de nosotros. Y si no, piensen un poco en esto que decimos. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, porque vamos a hablar sobre un libro que nos invita a hacer eso que yo les digo, a pensar sin, qué peso tiene la culpa en nuestras vidas. Y lo más importante, nos ofrece las herramientas necesarias para emprender el camino que transforme ese peso y nos lleve a una vida mucho más plena. El libro, fíjense cómo se llama, Querida culpa, gracias pero adiós. Es un libro publicado por Urano que ha escrito la periodista, coach, especialista en programación neurolingüística y muchas cosas más, que es Sonia Rico y que está al otro lado del teléfono. Sonia, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Juani. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte después de haber leído con mucho detenimiento este libro, querida, me encanta el título. Querida culpa, gracias, pero adiós. Ahí ya está la declaración de intenciones, ¿no? De la autora, Sonia, diciendo, te voy a mirar con cariño, culpa, te doy las gracias por estar aquí, que no sé yo si hay que darlas, ahora nos vas a explicar por qué, y las herramientas para decirle adiós, porque escribes sobre la culpa.
Exactamente, Juani, sí, sí, así es. La despedimos, bueno, la despedimos con amor, porque al final yo creo que no hay nada mejor en la vida que aceptar lo que uno es y lo que uno siente, ¿no? Porque es el primer paso para transformar cualquier cosa, ¿no? Y al final cualquier emoción que está en nosotros está ahí por alguna razón, o bien está porque hemos aprendido a sostenerla de esa manera, ¿no? Porque lo llevamos ahí como una piedra en nuestra mochila de toda la vida y tenemos que aprender a soltarlo, pero lo tenemos que hacer con amor, ¿no? Al final no hay que declararse la guerra a uno mismo, sino que hay que comprenderse para después poder transformar eso, ¿no? Y que todo eso se pueda volver, pues convertir en algo, pues en más energía, en alegría, en libertad e incluso en salud, ¿no?
¿Qué peso, Sonia, puede llegar a tener la culpa en nuestras vidas si nos centramos, por ejemplo, en nuestro, lo voy a decir así, equilibrio emocional?
Pues el peso, Juani, el peso es muy, muy, muy pesado, valga la redundancia, porque muchas veces no sabemos que la cargamos, ¿no? Entonces lo que sentimos es como mucho malestar, angustia, ¿no? A veces incluso depresión y muchas veces detrás de todo eso lo que está es la culpa, pero como nadie nos enseña a nombrarla, a verla, a ver qué indicadores, ¿no? Por eso yo me decidí escribir este libro, ¿no? Digo, para ayudar a las personas a poder localizar esa sensación. Tiene un peso tan horroroso, Juani, que se puede convertir incluso, o sea, nos puede afectar a nivel físico, ¿no? Hoy en día ya se ha demostrado que cualquier trastorno mental repercute en el cuerpo, ¿no? Porque al final el estrés sostenido en el tiempo, pues desequilibra muchísimo nuestro organismo. Así que un peso muy pesado.
Y tú dices, puede llegar incluso a nivel físico, es curioso, cuando hay una parte del libro que dices, dime qué dolor tienes y te diré de qué te culpas. Es decir, que ese peso del que nos hablas pasa, como dices, al plano físico y te obliga ese peso a escuchar a tu cuerpo.
Claro, así es. Y a ver, hoy en día ya hay muchos estudios, ¿no?, que ya nos dicen que somos seres holísticos y que todo está relacionado. Y a nivel físico, al no expresar lo que sentimos o al no ser conscientes de ello, lo que hacemos es acumular mucha tensión, dolor, fatiga, ¿no? Ya hoy en día hay muchos estudios que demuestran que nuestro cuerpo acaba cargando con lo que la mente no libera. Y al revés también, ¿no? Lo que el cuerpo no, o sea, no logra sanar también se ve afectada la mente. O sea, está claro, somos un todo y como todo nos afecta, ¿no?
Decías, es un peso muy pesado, valga la redundancia, claro. Y yo me estoy imaginándomelo ahí, ¿no? Estoy como dibujando esa culpa, ese peso. ¿Qué es lo que alimenta esa culpa?
Pues mira, Juani, desde pequeños yo creo que nos enseñan, a ver, en realidad en nuestra cultura, ¿no?, ya nacemos culpables, ¿no? Porque venimos al mundo con el peso del pecado original, ¿no?, de que Adán y Eva desobedecieran en el paraíso y que según esa narrativa la humanidad entera heredó esa culpa. Después vienen Caín y Abel, que con ellos enfrentamos la idea del bien y el mal, y eso aparece como polos opuestos. Por lo tanto, todo lo que se aleja del bien nos hace sentir culpables. Y bueno, ya sabemos que eso del bien es muy relativo, ¿no? Porque al final el bien y el mal son conceptos que depende de los ojos que miran, ¿no? Pero la forma en la que sentimos esa culpa, yo creo que es muy cultural, ¿no? Porque lo que quería decir antes, ¿no? Desde pequeños nos enseñan como que errar es algo peligroso, porque la culpa siempre ha estado asociada a lo que es el juicio, la vergüenza, el castigo, ¿verdad? Entonces, si nosotros desde pequeños aprendemos que si hacemos algo mal perdemos amor, afecto o pertenencia, pues eso, errar se convierte en algo peligroso. Entonces, yo en el libro he introducido otra mirada, que es la de muchas filosofías orientales, en la que la culpa no tiene esa carga personal, ¿no? Ni tan moralista, sino que es más como un indicador que demuestra que hay sufrimiento, es decir, que la persona está sufriendo, pero no pecado, como nosotros no nos la tomamos, porque tiene una connotación mayor, ¿no? El pecado necesitas que alguien te absuelva. Sin embargo, si yo sufro, lo que necesito es iniciar un camino de autoconocimiento, de estar mejor para poder lidiar con sabiduría con ese sufrimiento. Así que claro, si desde pequeños nos enseñan a cargar con muchas piedras, ¿no? Que quizás no son nuestras y que quizás ni siquiera sabemos que llevamos, ¿no? Sino que la hemos como heredado, ya sea por los mandatos familiares o muchas veces incluso por la culpa esta heredada, ¿no? De otras generaciones, que entonces sí, hay que revisar todo ese peso que tenemos en esa mochila, esas creencias, para iniciar un camino de liberación.
Una liberación que, imagino, Sonia, que pasa por descubrir la cara positiva de la culpa, porque la tiene.
Exactamente. A veces la tiene, otras no. Otras veces la culpa es, en el libro la llamo mórbida, ¿no? Porque sí. es muy grande, muy dolorosa y muy irracional, ¿no? Y muy inconsciente, lo que decía. Muchas veces viene que ni siquiera es nuestra, ¿no? Que la hemos heredado y no sabemos. Como no sabemos qué pensamos, no sabemos qué creemos, pues claro, la consecuencia de saltarnos determinados límites, pues es que nos vamos a sentir muy mal, ¿no? Y quizás esos límites nos los han impuesto, no son ni siquiera nuestros. Pero por otro lado, muchas veces la culpa, como tú bien dices, tiene una connotación positiva porque nos está ayudando a crecer. Incluso muchas veces nos sentimos culpables y a lo mejor decimos, ¡ay, esta culpa que siento, no la quiero sentir! Ojo, porque a veces nos está diciendo que estamos siendo fieles a nosotros mismos, porque a lo mejor estamos sintiendo culpa por decir verdaderamente lo que queremos decir o por hacer verdaderamente lo que queremos hacer. Entonces yo apelo mucho a la conciencia, ¿no? Y a entrenar esa atención plena que me permita discernir entre lo que estoy sintiendo, si es bueno, es malo, si necesito hacer algo con ello o no, o necesito respirar y decir, bueno, pues voy por el buen camino, ¿no? Me estoy atreviendo a poner un límite, aunque me sienta culpable, que antes no me atrevía.
En el libro decía yo que era un libro para leer, bueno, pues hay que leerlo despacio porque nos obliga un poquito a trabajar, que eso está muy bien. Nos obliga a hacer unos ejercicios que son, lo que decíamos, Sonia, las herramientas, ¿no? Para enfrentar, conocer de qué nos sentimos culpable, cuál es el peso de nuestra culpa y poder transformar nuestra vida. Y hay también, bueno, pues relatos de personas que son reales, ¿no?
Exactamente, sí, así es. He querido incluir como, bueno, de todos los tipos de culpa que hay, ¿no? Pues algún testimonio que represente a muchas culpas, ¿no? A varias personas. Entonces, sí, el libro también tiene un capítulo que se llama Culposos y Culposas y que yo creo que muchas personas se pueden ver reflejadas, sí.
Sí, porque es culpas muy diferentes, ¿verdad?
Muy diferentes.
Y en situaciones que todos o muchos nos podemos ver representados. Estos ejercicios que tú propones, yo decía, igual no es correcto lo que he dicho, Sonia, hay que leer el libro despacio porque hay que parar, ¿no? Un poco a realizar, pues desde esa primera autoevaluación que propones de nuestra culpa.
Exactamente, sí, los ejercicios yo los incluyo siempre en todos mis libros porque creo que las personas, después de ser conscientes, ¿no?, quieren saber qué pueden hacer con ello, ¿no? Entonces, el libro está repleto de ejercicios en cada capítulo. Yo recomiendo leer el libro y después volver a él, ¿no?, y volver con pausa y volver a retomar aquellas pues lo que ha resonado con nosotros y tener muchas opciones, ¿no?, para realizar esos ejercicios, porque hay algunos que son más físicos, ¿no?, de escribir, otros que son más de meditación. Bueno, es como diferentes herramientas para poder ser conscientes de eso que cargamos y poder de alguna manera trabajarlo.
Antes de terminar, porque vamos a volver a invitar a los oyentes a leer este libro, pero podríamos estar hablando del libro, de los ejercicios, de los testimonios, de si identificamos una culpa más con nuestra vida u otra, mucho, mucho tiempo, pero hay algo que quiero dejar hoy aquí patente en el programa, y es también, tú lo reflejas en el libro, unos tips para ser feliz. ¿Podemos resumírselo a los oyentes?
Como, bueno, yo lo resumiría todo como ejercicio principal. Mira, lo voy a dividir en dos. Como ejercicio principal diría, escribe, saca de ti todo eso que está dentro, porque el hecho de desdoblarte, ¿no?, de alguna manera te hace ver las cosas con perspectiva y desde fuera. Y entrena tu atención. Entrena tu atención para saber qué es eso que pienso, qué despierta en mí, y poder tener un espacio para poder elegir cómo actúo, ¿no?, la acción. Y por supuesto, quiérete y sé consciente que no hay que ser perfecto, sino que hay que ser humano. Y por otro lado, lo que tú decías como tip de felicidad o de estar, sí, mejor, es pues dejar de banda un poquito ese ego de lado, ¿no? O sea, comprenderlo, observarlo y darse cuenta de que somos humanos, ¿no?, y de que estamos en esta vida para aprender, y que es que para aprender tenemos que caernos muchísimas, muchísimas veces. Así que vamos a cambiar esa perspectiva de los errores, ¿no?, y en lugar de decirnos he fallado, soy terrible, pues simplemente he cometido un error como cualquier otro ser humano, porque de esa manera aprendemos. Y pues eso, aplicar un poquito más de autocompasión y de perdón hacia nosotros mismos, ¿no? Ver los errores como lecciones y no como castigo. Pues, al final también se trata de soltar ese control, ¿no?, que queremos tener en todo momento. Y una última cosa, decirnos a nosotros mismos que la culpa no nos hace mejores personas, que muchas veces la sostenemos porque de esa manera nos creemos mejores. Nos hace mejor aprender y responsabilizarnos. Así que, querida culpa, gracias, pero adiós. Sobre todo.
Querida culpa, gracias, pero adiós es el título de esta guía que nos invita a soltar el sobrepeso emocional, a vivir con plenitud, de Sonia Rico, publicada por Urano, y que hoy hemos querido que centre esta última parte del programa. Siempre es un placer, Sonia, leerte y charlar contigo. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, Juan, y un abrazo a todos los oyentes.
Y nos vamos a ir con alegría, como empezábamos, porque siempre es un regalo poder estar cada miércoles con ustedes. Y aunque este tema se llama Cumbia Triste, nunca fue tan alegre algo triste como esta cumbia de Los Ángeles Azules y el gran Alejandro Fernández. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compi, a Félix Franco, que ha estado en el control. Disfruten, bailen y sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Y Alejandro Fernández.
Siempre suena cuando el nuevo te llena de fe.